Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 21 de abril a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Avanza el tiempo pascual en la diócesis con celebraciones de arraigada devoción como la fiesta del voto de mañana en Pobladura de Pelayo García, la Virgen de las Angustias en la Milla del Páramo, donde estará el obispo Luis Ángel, y como manda la tradición secular, la histórica Hermandad de la Soba Arriba, con los ayuntamientos del voto Villaturiel y Valdefresno, cumplimentarán el voto a Nuestra Señora del Camino, lo harán el domingo con la misa del voto a mediodía en la Basílica de la Reina y Madre del Pueblo Leonés. Una celebración que simboliza esa devoción de las tierras de la Soba Arriba, que precisamente van a ser uno de los destinos de la visita pastoral que este domingo va a comenzar don Luis Ángel con una solemne misa de apertura a las 7 de la tarde en la catedral. De esa visita pastoral informaremos en este espejo, un espacio de actualidad diocesana en el que recordaremos que en esta Pascua también avanza el sínodo de la sinodalidad con esos trabajos de elaboración del plan diocesano de pastoral en los que están implicados los grupos sinodales y que nos va a explicar la coordinadora del sínodo, Maribel Fernández, y de la mano del profesor Néstor Hernández y de su reciente libro con una antología de la obra de don Antonio González de Lama, nos acercaremos a la figura de este recordado sacerdote, todo un referente de la cultura leonesa en el siglo XX. Avance de contenidos para este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control de esta emisión, Esther Peñalba. Así, hechas las presentaciones, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado, y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso de la crónica diocesana de estos días, también avance de la agenda diocesana, y en esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacan los preparativos de la visita pastoral del obispo Luis Ángel a la diócesis. Va a comenzar formalmente este domingo con esa Eucaristía especial, 7 de la tarde en la catedral. Será esta la primera visita pastoral que, tal y como fija el Código de Derecho Canónico, va a realizar don Luis Ángel desde su llegada a la diócesis de León, aunque más allá de esta obligación canónica, como recuerda el propio pastor diocesano, en la actualidad un obispo siempre está cumplimentando visitas en la diócesis.
En estos tiempos la visita pastoral se hace formalmente, bueno, pues con su celebración de inicio y de final, etcétera, pues es algo importante, pero en estos tiempos que estamos prácticamente siempre en visita pastoral, porque he visitado muchísimas parroquias de la diócesis en este tiempo que llevo, aunque no haya sido dentro del marco de la visita pastoral, pero sí que las he visitado, he estado en muchas fiestas, en muchas celebraciones, en muchos eventos, y por lo tanto, bueno, pues ahora se da un paso más, ¿no? Llevamos meses preparando con los arciprestes este momento, hemos buscado el momento más oportuno para formalizar la visita y por eso comenzamos aquí en León, en el arciprestazgo de San Marcelo.
El arciprestazgo de San Marcelo será el primer destino de la visita pastoral. Llevará al obispo Luis Ángel a las 60 parroquias, 5 anejos que integran, forman parte de 15 unidades pastorales en la ciudad de León, también en comarcas vecinas, como la de la Soba Arriba, lo que va a permitir evaluar la realidad diocesana, y junto con las parroquias, la visita pastoral también va a incluir presencia del obispo en otras realidades diocesanas, como colegios, comunidades religiosas, residencias de mayores o monasterios, para completar esa cercanía con toda la realidad eclesial, y con un acento especial que don Luis Ángel apunta para esta visita que ahora se pone en marcha, desde la llamada a la oración y la participación.
Esta vez, además, con el signo de la sinodalidad, creo que debemos dar un impulso precisamente a la corresponsabilidad entre laicos, personas consagradas, diáconos, presbíteros, para que podamos ir entre todos llevando adelante la acción misionera de la Iglesia, la evangelización, la misión samaritana y, por supuesto, desde la base de una comunión fraterna que nos esforzamos por construir.
También en esta crónica diocesana recogemos todavía los ecos de la pasada Semana Santa con esa Eucaristía de Acción de Gracias organizada por la Junta Mayor el pasado domingo, domingo in albis, segundo domingo de Pascua. Llevaba ese pasado domingo a todas las hermandades y cofradías de León a la Basílica de la Virgen del Camino, una celebración que también servía para poner el broche a la actividad del sexto encuentro de los jóvenes papones de León, que compartían una jornada de convivencia el pasado sábado. Se sumaban a esa celebración del domingo, así lo recordaba el presidente de este grupo de los jóvenes papones, Jesús Alonso.
Este año, pues sí, decidimos retomarlo de nuevo, con esa jornada ya el mismo sábado por la mañana, que bueno, vienen a hacer un poquito unas charlas, ese momento de convivencia entre todos los jóvenes, y luego por la tarde hicimos una pequeña ruta por la ciudad, visitando pues esos puntos, esos espacios en los que se encuentran ciertas reliquias que están vinculadas al final a la pasión de Cristo y que son símbolo de la cristiandad, para poder conocerlas, y que normalmente son elementos que de por sí no, a lo mejor no se conocen, no, o no tenemos la posibilidad de poder verlos en el sitio.
Compartir experiencias, vivir en Pascua ese mensaje de la Semana Santa ha sido el objetivo de un encuentro que además ha consolidado la participación de los jóvenes papones en actividades como las que se están llevando adelante de preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa este próximo verano, o también el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que en octubre va a llevar a estos jóvenes papones de León a la localidad murciana de Lorca. También en la crónica diocesana anotamos que esta mañana en la parroquia de San Francisco de la Vega ha comenzado la iniciativa Cultivando Cercanía, con la colaboración de la Escuela de Trabajo Social, en la que participan jóvenes estudiantes de este grado de Trabajo Social, con el objetivo de crear lazos entre y con las personas mayores. Un proyecto de encuentro intergeneracional con cita diaria las mañanas de los viernes en ese hogar de la parroquia del barrio de La Vega, en el que está implicada la religiosa de la comunidad de asistentes sociales misioneras, Marisa Solima.
Porque esto es sobre el aislamiento social, a la Christus Vivit, en la fundamentación, porque el Papa habla de este intercambio entre mayores y jóvenes, y también en la línea del sínodo de la diócesis, porque también se habla de ser puentes, de crear lazos entre mayores y ancianos.
Actividad esta misma mañana en esa parroquia de San Francisco de la Vega que nos sitúa en la agenda diocesana, que hoy también anota estreno a las 6 de la tarde en los cines Van Gogh de la película Libres, Duc in Altum, que ha recomendado en sus redes el obispo Luis Ángel por ser un canto bello a la vida contemplativa, con imágenes y palabras en 12 monasterios que ofrecen esa mirada llena de esperanza de hombres y mujeres consagrados a Dios, anima don Luis Ángel. Estreno 6 de la tarde, cines Van Gogh. También esta tarde otra cinta cinematográfica, 6:30 de la tarde, proyección de la película El cielo no puede esperar, salón de actos del seminario, donativo de 2 euros para apoyar la labor del misionero leonés Pablo Gallego en la Amazonía ecuatoriana. Se cerrará así el segundo ciclo de cine espiritual misionero que ha promovido el área de misiones. También hoy a las 5 de la tarde comienza en la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino un retiro de Emaús, lo promueve la parroquia de San Marcelo, va a seguir hasta el domingo y la clausura será el domingo con una misa de familias, 5 de la tarde, en la Basílica de la Virgen del Camino. Mañana sábado, adelantamos, se celebra una jornada de divulgación con el título Gaudí, Fuente de Luz y Esperanza. Organiza la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí, con una conferencia a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa. La ofrecerá el presidente de esta entidad, el arquitecto José Manuel Almuzara. A las 12 de la mañana se va a desarrollar un cineforum en el Museo Casa Botines y a las 8 de la tarde se va a cerrar la jornada con un concierto de órgano en la Catedral a cargo de la intérprete Yoku Suzuki. También mañana sábado el obispo Luis Ángel preside la Eucaristía en la fiesta de la Virgen de las Angustias en la parroquia de la Milla del Páramo. Será mañana 12:30 de la mañana. Miramos ya al domingo, es el tercero de Pascua. La Basílica de la Virgen del Camino va a acoger a mediodía esa tradicional misa del voto por parte de los ayuntamientos de Villaturiel y Valdefresno, herederos de la histórica hermandad de la Soba Arriba. Y también el domingo a las 12:30 el obispo Luis Ángel acude a la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo en el polígono 10 para participar en la procesión y misa solemne en honor al patrono. Por la tarde, a las 7, ya lo hemos dicho al inicio de este espejo, don Luis Ángel va a presidir la Eucaristía audiencia de apertura de la visita pastoral a las 7 de la tarde en la catedral. El martes anunciamos que a las 6:30 en el Salón de Actos del Seminario se va a presentar el libro Conocemos la Catedral de León. Es una guía para alumnos y profesores que ha contado con el apoyo de la Fundación Edelvives, y ya el miércoles se celebra la solemnidad de San Isidoro, Eucaristía solemne, 8:30 de la tarde en la Real Basílica. El jueves comienza la tanda de retiros de Pascua que va a conducir el obispo Luis Ángel. El primero va a ser en el arciprestazgo Centro Es la Tierra de Campos, el jueves a las 11 de la mañana en la parroquia de Valencia de Don Juan, y el jueves iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, acto público con el lema Trabajo Seguro y con Derechos, a las 7:45 de la tarde, el jueves en la Plaza de la Catedral. Desde allí una marcha a la parroquia de San Lorenzo, y allí a las 7:30 de la tarde, Eucaristía Especial en memoria de las víctimas del trabajo y de sus familias. Ha sido el repaso a la crónica diocesana, también a la agenda. 1:43, continuamos en este Espejo de la Iglesia Diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora, a Marta Redondo, desde su sección Desde mi Ventana. Hoy nos ofrece un comentario que ha titulado El libro de los libros.
En víspera de la celebración del Día del Libro, no estaría de más recordar al que hoy es considerado patrimonio común de la humanidad, la Biblia, cuna e inspiración de artistas y literatos. La Biblia es una obra que ha influido profundamente en la literatura occidental y en la cultura universal. Muchos escritores y artistas han sido tocados por sus historias, hallando en ellas fuente de inspiración. Más allá de nuestras fronteras, Shakespeare, uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, sustentó en ella muchos de sus clásicos: Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta, otros grandes como John Milton en El Paraíso Perdido o Ernest Hemingway en El Viejo y el Mar, también se inspiraron en ella para fascinarnos con la fuerza de sus personajes. Ya en la Edad Media, los escritores españoles se sirvieron de ella como fuente de inspiración para sus creaciones, desde el arcipreste de Ita con su libro de Buen Amor hasta Gonzalo de Berceo, célebre autor de Los Milagros de Nuestra Señora. Durante el Renacimiento, la Biblia continuó siendo una fuente importante de inspiración para los escritores españoles. Cervantes bebió de las historias bíblicas para diseñar las desventuras del caballero de la triste figura. También lo hizo Lope de Vega, Fénix de los Ingenios, en sus obras de teatro, amén de Calderón, que en ella encontró iluminación para su vida es sueño. El siglo XX también recibió su influjo en escritores como Lorca, quien usó imágenes bíblicas y religiosas en su poesía y teatro. Otro fue Camilo José Cela, quien en su obra La familia de Pascual Duarte hace referencia a historias como la de Caín y Abel. Hoy en día sigue enganchando a nuestro alumnado, que valora y siente fascinado cómo sus historias les embaucan y son también para ellas y ellos como un libro abierto.
Continuamos Espejo de la Iglesia Diocesana, tiempo de Pascua, y recordamos que en este tiempo, justo el curso pasado, se enfilaba el tramo final de la fase diocesana del sínodo. La Iglesia sigue en sínodo, la actividad ha continuado en la fase continental, en la diócesis se ha seguido trabajando, los grupos sinodales siguen activos, han asumido una encomienda. Este año la diócesis está afrontando la definición, los primeros trabajos para ir perfilando un plan diocesano de pastoral. Maribel Fernández es coordinadora del equipo sinodal diocesano, ha seguido muy de cerca este proceso, está implicada en los grupos sinodales, nos acompaña hoy en este espejo para traer a primer plano esta realidad del sínodo que sigue viviendo también la Iglesia de León. Buenas tardes, Maribel, bienvenida.
Muy buenas tardes, José María, y muy buenas tardes a todos los radioyentes. En primer lugar, me permites que felicite a toda la audiencia la Pascua de Resurrección, que Jesús vive, que está vivo, y si Jesús está vivo, nosotros tenemos que estarlo también. Digamos que es una consecuencia lógica y que desde el punto de vista de lo que ha sido la vivencia del sínodo, pues indudablemente es muy importante. Es cierto, como decías, José María, que hace un año estábamos finalizando esa etapa diocesana de nuestro sínodo, ¿no? Andábamos metidos en la síntesis de todos los trabajos que se hicieron en los numerosísimos grupos de parroquias, de asociaciones, de movimientos, incluso los individuales. Bueno, y ahí andábamos intentando sacar esa síntesis que luego fue presentada a todos los grupos y a todos aquellos que quisieron tenerla, por supuesto. Y indudablemente, a partir de ese momento, hemos seguido en contacto con todos los grupos. Y efectivamente, después del paso del verano, en el mes de septiembre, volvimos a retomar el contacto con todos ellos. Y aquellos que decidieron seguir trabajando, pues lo han seguido haciendo y lo siguen y están todavía indudablemente trabajando. Manteniendo sus ideas, sus trabajos para lo que en este momento estamos intentando vivir, intentando hacer, que se trata del plan diocesano de pastoral, al que nuestro obispo don Luis Ángel desea y quiere que tenga una participación lo más amplia posible, que llegue a todos los rincones de nuestra diócesis y que todo el que quiera seguir diciendo una palabra a nuestra Iglesia tenga la oportunidad de hacerlo.
El trabajo del plan está en marcha, el sínodo sigue en plena actualidad, esta misma semana la Asamblea Plenaria ha elegido padres sinodales que representarán a la Iglesia española allá en Roma. En la primera sesión va a ser en octubre. En la diócesis se ha aprovechado esa plataforma del sínodo para el plan diocesano. Las delegaciones han puesto unas líneas principales de trabajo desde los grupos sinodales. ¿Cuál es la aportación que se está haciendo, Maribel? ¿Cómo está siendo esta labor que ha ido ocupando este curso? Ahora ya tenemos la mirada puesta, estamos en Pascua, en el tramo final del curso. ¿Se puede trasladar ya alguna conclusión? ¿Cómo ha sido una evaluación de este curso, de este tiempo sinodal, no en fase diocesana, pero sí en fase sinodal?
Efectivamente, es un poco pronto para decir conclusiones, para llegar a conclusiones, ¿no? Pero estamos en ellos. Y lo que sí es cierto es que se pretende que todo el que quiera, ¿no?, y todos los grupos que lo deseen, y así lo están haciendo, para los cambios que realmente nuestra Iglesia de León necesita. Estamos oyendo a nuestro obispo, a nuestro pastor, que siempre que tiene la oportunidad nos lo recuerda, que es la hora de todos, así empezábamos. Yo creo que este momento pascual que estamos viviendo es un momento propicio para seguir manteniendo, por un lado, ese encuentro personal que es necesario con nuestro Dios, esa oración personal, porque sin oración no hay sínodo, eso lo recordamos continuamente, pero al mismo tiempo esa oración personal tiene que llevarnos a seguir mirando, a seguir escuchando, y escuchar es saber mirar, saber transmitir una sonrisa a aquel que la necesita, fijarnos en todas las personas con las que nos encontramos, con todas las personas que están en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Siempre hay alguien que necesita esa sonrisa, que necesita esa mirada, que necesita esa palabra de aliento para seguir adelante. Ese modo y sentir sinodal debemos de seguirlo manteniendo y haciéndolo como lo estamos haciendo nuestro de cada día.
Pues es el mensaje en este tiempo de Pascua desde el ámbito del equipo sinodal, que sigue trabajando, en este caso en fase continental el sínodo, la diócesis en esa realidad que va a ser el plan diocesano de pastoral, que se sigue perfilando. El equipo sinodal ha estado trabajando mano a mano con las delegaciones y seguramente el próximo curso será el curso en el que ya se lance definitivamente ese plan diocesano de pastoral, que seguirá apelando a la realidad del sínodo. El sínodo va a continuar hasta 2024, esa es la prolongación que ha decidido el Papa Francisco. Las primeras sesiones sinodales en Roma van a ser el próximo mes de octubre, pero la Iglesia de León va a seguir en tiempo de sínodo, así ha hecho la petición el obispo Luis Ángel, y así se está viviendo en esos grupos sinodales. De esta realidad hemos podido hablar con Maribel Fernández, del equipo que ha estado coordinando y que sigue coordinando este trabajo. Muchas gracias, Maribel, y que siga adelante la realidad sinodal para ir construyendo la Iglesia del siglo XXI, que sin duda será una Iglesia sinodal también aquí en la diócesis de León. Gracias.
Muchas gracias, y por último me permito recordar a nuestros sacerdotes que no se cansen, que todo el ánimo, que se hagan ayudar por los numerosos y, o los pocos, no es necesario que sean numerosos, pero que siempre hay algún laico, algún grupo de laicos que están dispuestos y que estamos dispuestos a seguir colaborando, trabajando con ellos y junto a ellos, que no se sientan desanimados, pero que todos juntos podemos y vamos a lograr que el Espíritu Santo nos ayude a conseguir la Iglesia de León, que es necesaria para el día de hoy, para nuestros días, sin olvidar a nuestros niños, sin olvidar a nuestros jóvenes, esos jóvenes que tienen también su puesto y su lugar en nuestra Iglesia.
Muchas gracias, Maribel. Recta final de este espejo, en la cercanía de ese día del libro que anticipaba Marta, cuando en San Isidoro se está realizando esa lectura ininterrumpida del Quijote, ponemos la mirada en otro libro, en este caso Antonio González de Lama, antología de su obra. Es un trabajo del profesor Néstor Hernández, se presentaba la pasada semana en el Instituto Leonés de Cultura, y con el profesor Néstor Hernández tenemos ocasión de conversar esta tarde en este espejo. Buenas tardes, Néstor, bienvenido.
Gracias por invitarme.
Bueno, Néstor, ¿cómo surgió la idea de este libro, de hacer una antología de alguien que es un referente cultural, pero nunca publicó libros? Eso se destacó en el acto de presentación.
Exacto, exacto. Esta antología, para mí, pues es un intento de hacer justicia con un hombre que escribió mucho, pero no publicó ningún libro. De tal manera que la antología trata de suplir en la medida que pueda ese libro que él no publicó. Es una colección o una recapitulación de textos de los que yo creo mejores para que la gente pueda tener una idea lo más clara posible de un hombre que no solamente fue crítico, aunque es la faceta que más se le conoce, sino que también fue un buen escritor. Y no solo de poesía, sino también de prosa, tiene textos de una gran belleza literaria.
Néstor, tuviste ocasión de disfrutar del discipulado, fue sí. Maestro, profesor tuyo, sí, fue en el seminario don Antonio. ¿Cómo resumirías la personalidad? Se destacó mucho su vocación pedagógica, una persona sí. Con una gran capacidad para enseñar, sí, para hombre, atraer era, enseñando.
Era un hombre con un encanto especial, te ganaba pues al poco tiempo de conocerle, ¿eh? Muy humilde, muy sencillo, muy claro, que veía la enseñanza pues con una, diríamos, una cercanía especial. No era el profesor duro ni el profesor exigente, sino era el profesor amigo o el profesor que sabía acercarse al alumno. Por ejemplo, no solía utilizar textos y tampoco hacía exámenes, pero las clases trasladaban una enseñanza que la gente captaba enseguida.
Es una enseñanza, una huella que permanece en muchas personas. El otro día se pudo sí. Ver en ese acto de presentación. También destacaste Néstor, al referirte a la figura de don Antonio González de Lama, su vocación sacerdotal, sí. Su primera vocación y esa realidad y esa personalidad que él, sí. Que él tuvo en la iglesia de aquellos años 50-60 en la diócesis. También marcó ahí.
Sí, él fue muchas cosas. Fue periodista, amaba la profesión de periodista, pero nunca olvidó su condición de sacerdote, nunca. De tal manera que la mayoría de los textos acaban con una enseñanza o ética o moral que acercaba siempre el mensaje pues a la figura de Cristo o a la vida eterna.
¿Destacarías algún acento especial en esa vocación de iglesia en la figura de don Antonio? Una iglesia que vivía el cambio, porque él vivió todo el cambio conciliar también.
Sí, bueno, yo No sé si él llegó a vivir el cambio, no lo sé, eso quizás esa pregunta pues sea demasiado profunda. Yo sé que él era consciente de su obligación como sacerdote y nunca la ocultó ni nunca la suavizó, porque hay algunas teorías, algunas cosas que hablan. Él no fue párroco prácticamente nunca, estuvo unos años en las ventas, decía misa en San Pedro de los Huertos a las 8 de la mañana, sí predicaba alguna vez, pero no tuvo una actividad religiosa así de actos. Pues, sin embargo, él era muy consciente de que su labor como sacerdote le exigía algunas cosas y él las daba.
Pues esa es la referencia, Antonio González de Lama, libro Antonio González de Lama, antología de su obra. Con esta referencia en la cercanía del día del libro, llegamos al final de este espejo. Volvemos el próximo viernes, 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.